25 de junio del 2025, estamos con Andrés Rubilar en la Universidad Católica. Bueno, comenzamos. Andrés, ¿dónde naciste y dónde viviste los primeros años de tu infancia?
Bueno, nací acá en Montevideo en el año 49 y viví en el Buceo, en La Unión y en el Cordón. Durante la década de 60 viví en esos tres lugares. Eran barrios. El del primero no me acuerdo prácticamente, del Buceo, era muy pequeño. Tengo algún pantallazo. Del segundo, La Unión, que en realidad no sé si es La Unión ahora, era Avenida Italia y Comercio.
Claro, casi
No
buceo,
sé qué,
sí.
seguro, qué barrio es. Ahí me acuerdo, era un barrio con una calle empedrada, que pasaban cosas muy de barrio, muy lindas. Los vecinos raros. Y bueno, después un apartamento en la calle Vázquez, en el Cordón. Y finalmente, sobre fin de la década 60, está dentro del Cordón, en la calle Juan Polié, 18 de julio. Ahí viví hasta que me casé y me fui para otro lado. Pero mi infancia fue media aburrida, te voy a decir. Tenía una sola hermana con la cual discutíamos mucho, pero que fue para mí, hoy me doy cuenta, muy estimulante y muy facilitadora de cosas. Mi hermana era muy inteligente y bueno, entonces estimulaba, ¿no? Tener al lado de alguien todo el día, que te genera mucha pelea, pero también te genera muchas cosas
Sí.
buenas. Bueno.
¿Y tus padres a qué se dedicaban?
Ah, bueno, mi padre era veterinario. Veterinario especializado en caballos de carrera, o sea que tenía un cierto concepto de la estética, ¿no?
Claro.
Y había dibujado cuando era joven como aficionado, dibujo de natural, retratos sobre todo, bien, pero después había abandonado totalmente, su mundo eran los caballos. Mi madre era una ama de casa que solamente había hecho primaria y corte y confección, como se usaba en la época, pero que tenía, como era la gente de esa época, ¿no? Tenía una cultura, porque yo me acuerdo de una de las pocas cosas que me acuerdo de esa casa en La Unión, en la calle Solferino, era, que te digo, que no me acuerdo de casi nada. Una de las pocas cosas que me acuerdo, que había una serie de libros, que no era cualquier libro, eran Jacques Cocteau, Sartre, cosas, o sea, mi madre siendo para hoy analfabeta, para lo que soy, casi analfabeta, ¿no? Porque había aprendido a leer y escribir nada más, era realmente una diferencia, ¿no? Tratar de preocuparse por esas cosas, interesarse por esas cosas. Leía mucho teatro también, iba mucho al teatro. Y bueno, yo de eso obviamente tenía 5 o 6 años, no sabía nada. Pero de alguna manera se ve que me sirvió, digo yo.
¿Y a tu madre, por tus abuelos, tenían como una educación
No,
orientada hacia eso?
no, no, mis abuelos eran hijos de inmigrantes pobres, o sea, peor todavía, o sea, no tenían esa inclinación. Pero creo que en la sociedad había otro criterio, de que tenías que vincularte con las cosas de otra manera, o sea, no existía el espectáculo, digamos, en el sentido que lo manejamos hoy, ¿no? Yo que se manejó en el final del siglo XX y ahora. Entonces, había un acercarse a la cultura más íntimo, digamos, menos exterior, ¿no? Y bueno, me crié en una familia típica, podríamos decir, de lo que era el Uruguay de la década del 50, 60, es el lugar que se estaba viniendo abajo, ¿no?
Y
Pero había gente, como mi padre con el trabajo, estaba ascendiendo socialmente.
ahí está. ¿Me puedes decir un recuerdo que tengas de tu infancia, así bien antiguo?
Bien antiguo, sí, terribles recuerdos, algunos terribles. En esa misma casa, que te digo que tengo muy pocos recuerdos, en el patio de atrás a una señora que venía a limpiar a veces, que era del campo matando una gallina, ¿no? Es terrible. Pero de alguna manera, yo después fui bastante con mi padre al campo por el trabajo que él hacía, a estancias, a aras donde criaban caballos, y ahí fui descubriendo un poco una vida más salvaje, pero más espontánea, ¿no? En la gente que cocinaba, porque él iba a trabajar y yo me quedaba o jugando a la pelota, o encargado con un capataz, o con una cocinera, o en las estancias, y ver un poco esa vida que tiene mucho más de natural, pero mucho más de salvaje, ¿no? Un poco del siglo XIX, te diría. Pero del ingenio de la gente para resolver los problemas, ¿no?
Claro, sí. ¿Y en tu familia cuál eran las actividades de ocio? Si
Ah,
había ocio.
sí, bueno, no, pero eran bastante encerradas porque mi madre era un poco aprensiva y no le gustaba que saliéramos mucho afuera a jugar, o que era lo normal, fíjate, en esa época un niño podía jugar a la pelota en la calle, no había problema, y más en la calle Solferino, ¿no? Después ya en el cordón es distinto, había
Claro.
más tráfico. No había autos prácticamente. Y había esa vida de barrio que te digo, que mi madre fue bastante celosa, eso creo que no me ayudó, porque me hizo un poco retraído. Yo jugaba con mi hermana,
Claro.
con algún amigo que invitábamos a venir, pero no mucho, que no se metiera mucho en la familia, ¿no? Y entonces los juegos eran más bien los que inventábamos nosotros, que ahí sí creo que fuimos bastante creativos. Habíamos inventado una especie de Lego, pero que era todo dibujado por nosotros, ¿no? En cartulinas. Un pueblo teníamos que armábamos con todos los personajes, la panadería, la carnicería, la iglesia, la comisaría, todo. Y todos los personajes, habíamos dibujado todo y lo íbamos incrementando y eso y renovando, ¿no? A lo largo de los años. Íbamos mejorando realmente. Era un pueblo que se armaba y se desarmaba, ¿no? Estaba pensado para ser plegable.
Ah.
Y no estaba puesto en un lugar, sino que cuando íbamos a jugar, yo lo armábamos en algún rincón de la casa. Y bueno, y también después inventamos, ya eso estando en el cordón, un diario de la familia que editábamos todas las semanas, con noticias y todo dibujado a mano, por supuesto, ¿no? Pero un diario que tenía carátula, tenía sus artículos de fondo, tenía una parte de policiales, una parte de deportes, en la cual irónicamente comentábamos, le atribuíamos papeles a parientes, a primos, a tíos. Fulano en esta semana era el asesino que había matado no sé a quién, el otro era
¿Serio?
el que había inventado no sé qué. Era un poco en esa época en todas las casas se recibía el diario todos los días y si era posible de mañana y de noche, ¿no? Eran dos
Sí.
diarios por día. Entonces, bueno, a nosotros nos parecía un contacto con el mundo exterior que lo cultivamos dibujando un diario. Estaba muy bueno porque era irónico, además, ¿no? Le tomaba
Claro.
el pelo a todos los parientes y nosotros hacíamos sesiones distintas. En esa época también, una cosa que hoy puede parecer disparatada, la familia tenía días de visita. O sea,
Claro.
había un día en mi casa, que era los martes, en que se recibía. Entonces ahí venía mi abuela, que podía venir otros días también, mi abuela materna, podía venir otros días también, pero venía la tía tal que se había anunciado que iba a venir ese martes, con sus hijas o sus hijos, y bueno. Y se formaba ahí un té que se tomaba, un mate, y bueno, ahí era donde podía jugar con algún otro, digamos. Y bueno, entonces en esas sesiones nosotros aprovechábamos a leer el diario de la semana.
Claro.
Y bueno, también según quién iba a venir, el candidato a reírse de él eran los que no venían.
Ah.
En esa etapa con mi hermana estuvimos muy creativos, porque realmente era cómico lo que escribíamos. Sí, hacíamos un ejercicio. Aparte, hay que escribir todo un diario a mano, ¿no?
¿Y tus
El
padres se
diario.
sumaban en algún momento o
Bueno, lo escuchaban,
escuchaban?
mi madre sobre todo, lo escuchaban y nos rezongaban un poco. Pero en general yo creo que caía bien porque era algo, ese momento permitido de locura, ¿no?
Claro,
Digamos, que podías tenerlo y todos lo tomaban, nadie se ofendió
sí,
nunca.
claro. ¿Y cómo era la presencia de la religión en la casa?
Ah, mi madre era católica, mi padre no. Mi madre era católica practicante. Yo incluso tomé la comunión, hice el catecismo, a veces la acompañaba a ella y a mi abuela a misa. Nunca me interesó mucho, como mi padre era ateo, se permitía que los hijos no fueran estrictamente católicos. Mi hermana, por ejemplo, era rebelde en ese sentido, participaba obligada. Yo era más proclive a buscar un campo más amplio, ¿no?
Claro.
Pero después lo abandoné totalmente, ¿no?
Ay, ¿y de la política, cómo era?
Ah, en la política era totalmente neutro, sorpresivamente. Había algún tío que tenía una inclinación política, colorado sobre todo, me acuerdo. Pero mi padre nunca pude saber qué era
Ah,
o qué votaba.
no quería, porque no quería incidir o porque no
No,
quería, no le gustaba tomar
no le
partido.
interesaba mucho, él tenía varios amigos políticos, pero después más adelante, en la década siguiente, digamos estamos en los 70, ya la cosa se puso más complicada, él era, los vínculos que yo le conocí más eran gente blanca, algunos de los blancos que se sumaron a la dictadura. Pero algunos de los blancos que no, o por ejemplo Michelini, o, lo conocía él, ¿no? Michelini tenía caballo de carrera que atendía a mi padre. Y o sea, nunca le vi un sesgo de decir, ah, tiene tal orientación. Me llamaba incluso a veces la atención de que me viniera con un, por ejemplo, una vez, me acuerdo de un ofrecimiento de trabajo, una vez yo me había recibido de arquitecto. Ya estamos hablando de finales de la década del 70, ¿no? Con un ofrecimiento, estaba la dictadura, con un ofrecimiento para un cargo público que un ministro que era amigo de él le había dado, que yo rechacé, por supuesto. Y él me dijo, muy bien. Pero, no. Mi abuelo paterno, que murió cuando yo tenía 17 años, era bastante anarquista, digamos, no en el sentido político militante, sino de no atarse con nadie, ¿no? Y capaz que un poco estaba eso presente en él, en mi padre
Claro,
también, ¿no?
sí.
Y capaz que en mí después también, ¿no?
Claro, sí.
Sí, yo nunca pertenecía a ningún partido político, nunca milité con ninguno, milité gremialmente, digamos, pero justamente fuera de todos los partidos, lo cual era una cosa extraña en la Facultad de Arquitectura.
Claro, sí. ¿En tu ambiente familiar había alguien que tuviese alguna actividad artística o que se destacara, tuviese alguna inclinación?
No había predeterminado, no. Había, capaz que simultáneo a mí, posterior, una prima, Rosario Rubilar. Es un nombre artístico, Rosario González Rubilar, su nombre, que ha sido una pintora de un cierto reconocimiento en una época, y continúa pintando, ¿no? Pero fue posterior, o sea, después que teníamos 20 años. Pero anterior, no.
No.
Una prima de mi madre que estudió arquitectura, nunca se recibió, pero. No, no, no hubo así un camino que dijeran, bueno, el camino más bien venía por el lado de ser veterinario, o sea, tenía la clientela de mi padre que era muy buena a disposición, económicamente muy
Ah,
buena a disposición,
claro.
pero yo elegí estudiar arquitectura y me dejaron.
No hubo
No, no,
drama,
no, pues
no.
decían, me dijeron, bueno, mi padre, vas a andar con los pantalones rotos, pero es lo que vos querés.
¿Tu recorrido escolar cómo fue?
mi recorrido.
Escolar.
Ah, fue, yo era el mejor de la clase. O sea, no, no, fue muy blando, si te puedo decir, me resultó muy fácil. Sobre todo por lo que te decía, la ayuda de mi hermana. Como mi hermana iba un año antes porque era mayor, yo en realidad todo lo que daba en la clase ya lo había comentado con ella de alguna manera el año antes. Y tenía una referente, y como te digo, mi hermana aparte en esa época era realmente inteligente. Entonces me facilitó pila.
¿Qué hizo después tu hermana?
Mi hermana empezó a estudiar magisterio, pero se casó muy joven, tuvo cuatro hijos y no estudió más, se dedicó a la familia. O sea, siguió un esquema anticuado, digamos, que ella misma lo reconoce hoy, pero de algún modo está feliz con ese papel, fue lo que lo eligió
Lo que
directamente
eligió.
y capaz que influenciada por mi madre también, no sé.
Claro.
Pero te puedo decir que de alguna manera lo considero un desperdicio. Seguro.
Claro.
Porque la inteligente de la familia era ella, ¿no? Realmente. Igual era muy tímida y muy retraída. Capaz que eso también hizo que no quisiera exponerse, ¿no? Porque cuando uno toma un papel más protagónico, haciendo bien cualquier cosa, ¿no?
Sí,
Empieza a
despones.
ser visualizado por los demás, estás en exhibición.
Sí.
Y capaz que eso le incidió para no dedicarse.
Puede ser. ¿Cómo fue tu recorrido en secundaria?
También, bárbaro. Capaz que sufrí un poquito más porque había que estudiar más. Ya no coincidía tan exactamente los contenidos con lo que mi hermana me había preparado.
Ah, claro.
Pero no, no, pero yo también era el abanderado, tenía un papel protagónico, era el presidente de la asociación de estudiantes, todas esas
Ah.
cosas que uno puede hacer en el liceo un poco en juego, ¿no? Jugando, sin mucho compromiso.
Pero
Está.
y volviendo a tu casa, ¿qué se leía en tu casa? Y radios, ¿qué se escuchaba?
Era distinto, como leer, como te decía, mi madre, que era la que leía, mi padre leía cuestiones científicas, básicamente, creo. Acompañaba a mi madre al teatro, sí. Tenían una cierta idea por ese lado de lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? La época en que se representaba a Pirandello, a Ionesco, o sea, obras que te hacen pensar, digamos, ¿no? Se asimilaban bien. La Comedia Nacional también, que empezó en esa época, bárbaro. Pero no lo veo a mi padre como un lector de literatura, sí de diarios. Como te digo, se recibía el diario.
¿Qué diarios?
Me acuerdo bien, en la noche era el diario de la noche. Me acuerdo, mi padre llegaba y lo primero que leía era una página de chistes que traía, me la leía a mí, que traía el diario en la parte de atrás. Después leía a él las carreras, por supuesto. En
Claro.
esa época las carreras estaban muy presentes, no era como ahora que es algo que lo se ve por televisión, ¿no? Y no, no, no sé qué otra cosa leía mi padre. Mi madre, como te decía, era más de literatura más profunda, pero nunca la comenté con ella por la
Claro,
diferencia de edad, obviamente. La leía para sí, me parece, porque tampoco en su familia creo que tuviera mucha gente como para comentarlo, su hermano capaz, que era un tipo inteligente. No sé, no, no, no ubico bien. Y después, bueno, alguna revista de ese tipo, de esa época, Mundo Uruguayo, eso
Ah, bien.
siempre estaba presente. En las casas había literatura siempre, que de repente no se leía, pero formaba parte de una
Estaba
manera
en
de
el
estar
paisaje,
seguro, seguro.
claro. Y
No había televisión en esa época, ¿no? Por
claro.
supuesto. Y la radio, mi madre solía escuchar mucho música, muy variada. Música clásica, eso le venía de mi abuelo materno, que se dedicaba todo el día. Cuando lo conocí a mi abuelo materno ya era jubilado, pero no porque fuera viejo, sino porque se había fundido una fábrica donde él trabajaba, creo que era un lavadero de lanas, y le habían permitido jubilarse esas cosas que había antes. A la po poca gente, bueno, lo jubilaban y ya desaparecía el problema. Y siempre lo conocí encerrado en una habitación del frente de su casa, que era La Unión también, escuchando música clásica, sobre todo ópera italiana, le fascinaba. Él era Pascal, es el apellido, de raíz bien italiana, y siendo totalmente inculto como era, porque en realidad no tenía ninguna formación musical ni nada, pero él su día estaba dedicado a escuchar ópera, lo escuchaba caminando además, pensando, con la mano así en la pera, buenísimo. Una cosa extrañísima, ¿no? Porque no pasaba una vez, pasaba todos los
Todos
días
los días.
de la semana, era eso. Él escuchaba música italiana, capaz que mi madre por eso escuchaba alguna cosa de música clásica, pero mi madre escuchaba mucho o boleros, o la música que estaba de moda en esa época más
Zarzuela.
internacional, tipo Los Plateros, eso me acuerdo que le fascinaba, Nat King Cole. Me acuerdo siendo yo niño, te estoy hablando, tenía 5 o 6 años, y reconozco esas músicas como que formaron parte de mi infancia.
¿Y alguna obra de teatro, algún espectáculo que haya sido en esa época o más de grande?
Sí, bueno, me acuerdo de una porque yo ahí había empezado a pintar como aficionado, obviamente, no como niño que hace expresión gráfica. Cuando estaba yo fui a un colegio en el cual en esa época todavía se empezaba a estudiar en primer año, ¿no? Cuando entrabas a la escuela, al empezar a leer y escribir, no existían los años previos, pero el colegio que yo iba era privado y tenía jardinera y preparatorio, le llamaban, un año y un año. Yo fui y cuando estaba en preparatorio, la maestra le indicó a mi madre que yo tenía cualidades para la plástica. Entonces, mi madre me preguntó si me gustaba, yo le dije que sí, y de la misma escuela le recomendaron una profesora para que fuera una vez por semana a hacer plástica. Ahí yo tenía 6 años, empecé a hacer plástica. Y entonces, dentro de esas actividades, la profesora era Ofelia Onetiviana, que fue una artista que tuvo un cierto reconocimiento, ganó algunos premios en el Salón Nacional y demás. Era de tendencia moderna, digamos, no académica. Entonces, entre las cosas que hice ahí fue que me ofrecieron en el Teatro Victoria, que estaban representando una obra infantil que era o la Cenicienta, Blanca Nieves, creo que era Blanca Nieves. Entonces me ofrecieron que yo fuera a ver la obra, era este escenógrafo Carvalho el que la dirigía, muy, muy buen tipo, me acuerdo de él, cuando siendo yo niño, me acuerdo de él cómo me trató. Entonces fui a ver la obra, conversé con él, que en realidad fue el que me hizo una serie de preguntas que yo contestaba sí o no, porque un niño de 6 años con Carvalho,
Conversando.
y me propuso que dibujara como ejercicio en mi taller. Vestuario y escenografía para la obra. Y yo lo dibujé todo para cada escena que tenía la obra. Un niño de esa edad tiene muy buena memoria. Entonces hice toda una serie de dibujos que tienen, algunos eran copias vergonzosas de lo que había visto en la obra, otros eran realmente originales, está bárbaro. Bueno, entonces se lo llevé, se lo mostré, me dijo, ah, vamos a hacer una exposición en el hall. Y bueno, esa fue mi primera exposición. Me acuerdo que hice hasta un dibujito que lo tengo todavía, el original, una témpera.
¿Lo tenés?
Sí, lo tengo colgado en mi casa. Egocéntrico, algo hay que ser
No, pero qué
egocéntrico.
un tesoro, un tesoro.
dos caballitos amarillos muy al estilo de Bruck, el grupo
Ajá,
expresionista alemán.
claro.
No sé por qué me había salido así. Dos caballitos como entrelazados, amarillos, que fue lo que se hizo una invitación con eso. Después hice, bueno, ahí
Seis
hizo de
años.
teatro, ¿sí? Sí, en el año 55. Y después no me acuerdo cuándo, me preguntaste del teatro. Me acuerdo, de eso me acuerdo, obviamente, porque me marcó, o sea, que me dieran ese papel protagónico para mí fue deslumbrante. Viste, pasé ahí de 2 semanas que trabajé en eso totalmente asustado y preocupado por la temática. O sea, empecé a tener una cierta capacidad profesional para afrontar los temas, ¿no?
Claro.
Ese terror que te persigue cuando tenés que cumplir con una entrega de algo. Pero me gustó en alguna manera, ¿no? Ahora, no, vos sabés que no me acuerdo mucho de otras cosas de teatro, pero me llevaban al teatro, ¿no? Pero no me acuerdo. No me acuerdo. Esa sí la tengo grabada porque fue como un compromiso. Lo otro era más divertirse.
Claro,
Me acuerdo mucho ir al cine, sí.
Ah, sí.
Como, pero
¿Qué?
esas matinés que pasaban 5 o 6 películas espantosas,
¿Con
pero
tu
siendo niño,
hermana? ¿Con tu
con mi
hermana?
hermana y con esta prima de
Ajá.
Rosario. Y hubo una época, pero ahí ya teníamos como 9, 10 años, o sea, 9 Rosario, 10 yo, 11 mi hermana. Íbamos muy seguido a ver cualquier cosa, lo que tocaba, ¿no? Comer caramelos, eso.
Y ya más adelante, ya entrando en el liceo, ¿no? ¿Cómo definirías a tu grupo de amistades de la adolescencia?
Ah, era, ahí me hice un poco retraído en la adolescencia. Y capaz que porque tampoco había tenido una infancia muy social. O sea, tenía mi grupo de amigos que eran compañeros de estudio, pero siempre de selecto. No, o sea, puede haber una contradicción en eso. Por un lado era una figura popular en el liceo. Un punto de referencia, digamos, para bien o para mal, que se me citaba, se me invitaba a resolver problemas, cosas de esas. Bárbaro, pero por otro lado yo era bastante retraído, ¿no? Y tenía 2 o 3 amigos nomás en el grupo, elegía, no, no daba mucha entrada. Y bueno, así pasé el liceo y capaz que ahora pensando también, tal, lo que pasa es que seguro la mayoría de mis amigos a lo largo de la vida se han ido muriendo. En este momento me queda un grupo de 3 amigos
¿De
y en
qué?
distintos momentos, no son del liceo,
Ajá.
son de posteriores.
¿Y con esos amigos del liceo, qué
Son de la Escuela
actividades?
de Bellas Artes.
De Bellas Artes. ¿Y con ese grupo de amigos del liceo, qué actividades hacían?
Ah, jugaba al fútbol.
Fútbol.
Salíamos a caminar por 18 de julio, que era el paseo de la época, el shopping de la época. Casi todos los sábados recorríamos todo 18 de julio. Y repetía algo que mi madre me había enseñado ya siendo niño, que era ir a ver las vidrieras de la Platense, del Palacio de la Música, o sea, las vidrieras que semana a semana o 15 días, cada 15 días se renovaban, porque existía esa práctica y que sorprendían en alguna medida, ¿no? Las del Palacio de la Música en particular, que fueron emblemáticas. Pero bueno, la clásica recorrida, una vuelta, mirar todo eso, la mayoría era todo lo mismo. Medio pueblerino, pero era lo que pasaba en Montevideo. Ir al subte, el recorrido incluía ir a la exposición que tuviera en el subte, que era un punto de referencia siempre. Capaz que ir a la comisión de artes visuales que funcionaba en el ala derecha del Solís, cuando estaba ahí en el primer piso. me gustaba vincularme con lo plástico, ¿no?
Ajá.
Seguro, entonces
Ah,
esta,
está.
me gustaba eso.
Bien.
Ir a ver una cosa que me sorprendiera, o que conociera y ilvanara, ¿no? Fulano
Claro.
ahora está en esto.
¿Y los estudios después del liceo, Bellas Artes enseguida o cómo fue?
Bueno, no, yo empecé a estudiar Bellas Artes y Arquitectura al mismo tiempo,
En
cuando tenía
simultáneo.
18 años. Y después abandoné Bellas Artes. Y seguí con Arquitectura y me recibí. Y yo lo llevaba bien paralelo, ¿no? O sea, estudiaba todo el día y toda la noche también, porque en la Facultad de Arquitectura se aprende a trabajar sin dormir, ¿no? Como dice el himno de la facultad.
Sí.
Y si realmente se aprende, hasta hoy sigo durmiendo bastante poco. Y entonces tenía un rango horario laborales de 20 horas al día, no de 8,
Completo.
digamos. Entonces, bueno, lo aprovechaba en distintas actividades,
¿Y
en estudiar,
por qué dejaste de
en
la universidad? ¿Por
practicar.
qué dejaste Bellas Artes?
Bueno, con Bellas Artes lo que pasó que en el año 71 la cerraron.
Ah, claro, porque la
Entonces ahí
cerraron
yo
ahí.
ya, seguro, también la Facultad de Arquitectura, para mí, ya fue antes de la dictadura, ¿no? Pero después en la dictadura, los cursos que yo estaba haciendo, ya estaba casi por recibirme en el año 73, me faltaba el último año, pero durante 2 años cerraron para todos los estudiantes viejos la facultad para limpiarla, digamos. Entonces, bueno, esa fue una época dura porque quedé como sin nada que hacer.
Perdido.
Sí. Empecé a tener algún trabajo ahí vinculado al diseño.
¿Cómo fue tu experiencia laboral? ¿Cómo comienza?
Ah, mi experiencia laboral es como era en esa época para el mundo creativo. O sea, gratis. Negreando, como le decimos en la Facultad de Arquitectura, trabajando para otro que te daba la oportunidad de trabajar para él. Era una oportunidad. Ese concepto maravilloso desapareció.
No, sigue,
Que viene
sigue
de la Edad Media.
vigente. En algún
No,
momento, en algún
no.
lado sigue, me
Seguro,
pareció.
para el que te contrata sigue existiendo, pero para el
Sí.
que es contratado no, no es más
Sí,
admisible, no es una explotación. Ahora le decimos explotación.
sí, sí.
Bueno, pero en aquella época era muy bien visto, ¿no? Que un profesor te propusiera ir a trabajar a su estudio de arquitectura gratis para ayudarlo en tal proyecto que estaba desarrollando, fuera un concurso, fuera una obra que tenía que entregar, era un reconocimiento. Y lo mismo en Bellas Artes. Bueno, entonces empecé con que un amigo que era un poco mayor, creo que fue lo primero que hice, sí, que era artista plástico y que lo sigue siendo, Walter Aiello, me propuso que lo ayudara en unos diseños gráficos que tenía que hacer, unos logotipos. Bueno, trabajé con él un tiempo de eso, después me propusieron, yo era buen dibujante, me propusieron de un taller de estampado en telas, dibujar para hacer toda la matricería fotográfica y otras cosas más, o sea, era un pinche, pero dibujé ahí cantidad de cosas insólitas, llegué a diseñar prendas de vestir femeninas, cosas que nunca había pensado que de la arquitectura iba a llegar a eso, pero que fue maravilloso para mí. El taller se llamaba Le Jablón, el dueño era Mendizábal, Raúl, y que era docente en la Escuela de Bellas Artes y me ofreció esa posibilidad, pero ahí me pagaba, o sea, era un trabajo pago. Y bueno, participé de una serie de. O sea, yo no tenía problema familiar de tener que ayudar a la familia, también eso, entonces yo podía trabajar en lo que quería y podía darme el lujo de no cobrar. Capaz que otra gente no tuvo esa posibilidad. Pero yo te digo que había otra valoración del hecho, ¿no? En el trabajo de arquitectura es bien visible, ¿no?
Sí.
No sé si se sigue usando eso.
No
Y
lo
seguro
sé.
todas las
Creo que
entregas se
no.
hacían en la facultad, o sea, era totalmente distinta a la facultad, ¿no?
Claro,
También.
sí.
Bueno, Y trabajé ahí, entonces, como te digo, como negro en arquitectura, en cantidad de cosas, en concursos, empecé a participar siendo estudiante en concursos, concursando directamente contra los arquitectos, porque se formaban equipos que no eran solo de arquitectos, ¿no? Y con protagonismo, digamos, ¿no? Obviamente, poniendo y diseñando. Y bueno, y trabajé en eso. Lo que me dio plata fue el taller este de estampado, porque realmente tenía un ingreso y yo hice colecciones de vestidos para mujeres que se imprimían ahí, se cosían ahí, series limitadas. Imprimí o trabajos que venían de afuera, como diseños que hacía Marañano, que tenía una casa de decoración ahí en la Galería del Notariado, junto con Vicente Martín. Iban al taller para que tales ideas de ellos se imprimieran, yo las traducía plásticamente para que fueran realizables, y técnicamente realizables. O algún vestuario para alguna obra en el Solís se hizo. Bueno, también, pero ahí ya el vestuarista, que no me acuerdo quién era en ese caso, imponía, o sea, fue un trabajo más bien técnico, pero muy bueno, ¿no? Era la ópera Aída, se puede rastrear cuándo se hizo. Entonces los trajes todos tenían unos sobreimpresos de firuletes dorados, una cosa medio como Klim, era todo el vestuario. Bárbaro eso, impresiones, porque era todo serigrafía la impresión, ¿no? Pero ahí yo fui solo un dibujante, obviamente. Pero después hice toda una colección de telas estampadas para tapicería, que también se hacían acá. Fíjate que Uruguay es distinto, ¿no?
Es otra cosa, sí.
Entonces había diseños particulares, especiales, solo para una casa, de repente, pero que llevaba 60 metros de tela esa casa, ¿no? Con las cortinas y con. O para una casa de decoración que se llamaba Becase, que era de la mujer de Arteaga, Carmen, Carmita, y que tenía una variedad de telas exclusivas, y que bueno, yo tuve que dibujar todos los. Que, ¿no? Una matriz fotográfica para cada color, había telas que tenía 7, 8, hasta 12 colores creo que tiene. Entonces, estaba muy bueno técnicamente eso. Tiene una parte de esclavo también, ¿no? Porque te pasas horas y horas dibujando para
Es
lograr un
un
resultado que se ve dentro de 4 meses, 6 meses.
claro.
Pero la paciencia del arquitecto, dibujante de arquitecto te
Es
sirve para
eso.
eso, seguro.
Claro, sí.
Y bueno, y trabajé de eso, en realidad. Porque después, hasta que me recibí en el año 77 de arquitecto, empecé inmediatamente a trabajar como proyectista y director de obras en una empresa constructora grande que había. Y al otro año ya formé un estudio mío.
Y antes, como estudiante, incluso antes de dejar Bellas Artes, en esos primeros años de educación terciaria, ¿sentís que pertenecías a algún grupo, ya sea deportivo o de algún tipo de militancia?
No,
No.
yo siempre fui medio lejano, no sentía, no, justamente eso es lo que te digo, la soledad esa
Se
que,
mantuvo siempre eso.
sí, que hoy capaz que es un poco negativa, ¿no? Me sentía como un partícipe alejado de lo que estaba pasando en la plástica. Porque trataba de estar al tanto, pero siempre más bien callado, o sea, mirando lo que hacían otros,
Espectador, pero estabas
espectador,
al
todas las
tanto.
exposiciones, seguro, todas las discusiones, ¿no? En esa época, en la década del 60, había un poco de vergüenza decirlo, pero la discusión era arte abstracto
Sí, claro.
figurativo, ¿no? Entonces,
¿Y cómo veías eso de
Ah,
figurativos
yo,
abstractos? ¿Cómo
ah,
lo
yo me
vivías?
tiraba para los abstractos. Quería ser, no podía ser. Ya te dije que dibujé dos caballitos. No dibujé unas manchas. Pero después tuve otra profesora, Me acuerdo que pasó con Ofelia y no fue nada malo, sino que ella dijo, me pasó a otra amiga de ella, que era Noelia Fierro, también una artista que tuvo cierto destaque en esa época juvenil de ella y infantil mía, y que con ella tuve una continuidad formativa, porque cuando era niño, ponele 8, 9, 10 años, después cuando entré en el liceo, creo que dejé, después tomé 2 años más, y después cuando estaba en preparatorio fui de vuelta con ella a hacer, a práctica, a tener un lugar donde practicar cosas
La
de
buscaste,
plásticas. Sí, me parecía bien y me gustaba, digamos, y lo sentía como que me enriquecía pila. Capaz que seguro en esa época uno se amanera un poco, ¿no? Y después también tuve en los años, creo que 65 y 66, fui a conventuales, a una formación más académica. Estaba Cablegú ahí como maestro, que era un académico bastante reconocido acá en formación. Cablegú no era uruguayo, era, no me acuerdo si húngaro o qué. Y trabajé 2 años ahí haciendo copias natural, copias de yeso, todo lo bien académico. Pero eso me sirvió porque después también con la arquitectura, en esa época la formación en arquitectura era mucho más académica, o sea, sobre todo en preparatorios, que es lo que te preparaba para la arquitectura, lo que te hacían dibujar era acalambrante, ¿no? O sea, vos dibujabas como una computadora hoy, pero a mano, con técnicas renacentistas, brutal, con pluma, con lo que fuera, con Flumaster, que era una especie de pen que existía en esa época. Y tenía una cierta mano. Y la geometría, aparte, me fascinó en preparatoria. En el segundo año de preparatoria había una materia que se eliminó nuevo, luego, que era geometría descriptiva, se llamaba. Te hacía entender el espacio, cosa que hoy creo que los arquitectos no tienen. Y es brutal lo que me ayudó eso. Tuve un profesor muy joven, además, con el cual tuve después una relación de colega, por ser arquitecto, Edwin Castro, que me ayudó pila. Y después, conversando con algunos arquitectos veteranos, como García Pardo, por ejemplo, que fue un gran profesor de esa materia, de geometría descriptiva, siempre que nos encontrábamos en la sociedad de arquitectos, eso, y tuvimos peleas a muerte con García Pardo, pero también después entendimientos en la manera de interpretar el espacio, ¿viste? Y la geometría descriptiva en eso para mí tiene algo que para mí fue fundamental y yo no entiendo cómo no la siguen practicando. Porque te enseña a entender que vos podés definir una situación espacial de dos maneras distintas. Una manera reductiva y una manera expansiva. Te pongo el ejemplo, un punto. Puede ser el cruce de dos líneas, definen un punto en el espacio. O una marca que vos haces, la mínima marca física posible es un punto. Entonces, eso implica, creo que lo entendí así y fue como lo apliqué, dos maneras de ver el mismo fenómeno. Una manera de el punto puesto sobre el plano blanco es autónomo y
Claro.
autodefinido. Y de la otra manera depende de algo preexistente mucho más
Es un
grande que él,
vínculo el
seguro,
otro.
seguro. Y bueno, y la geometría descriptiva tenía eso porque existen dos escuelas dentro de la geometría descriptiva que justamente se basan en esas definiciones distintas de los elementos básicos, ¿no? Para la línea es un punto que se desplaza en el espacio, genera una línea. Y para la otra visión, la línea es la intersección de dos planos. Cuando vos cortás dos planos, define una línea donde se cortan. Bueno, no sé, para mí eso fue bárbaro. Me parece una lástima que no lo disfruten.
¿Y cuáles eran con García Pardo las discusiones a morir que decían?
Ah, no, porque García Pardo son políticas, si querés, pero no políticas de partido, sino políticas culturales. Uh-huh. García Pardo aceptó ser, una vez que la dictadura cierra la Escuela de Bellas Artes, genera a los 2 o 3 años una nueva institución que se llama Escuela de Bellas Artes y que nombra a García Pardo como director. Entonces eso fue terrible, porque yo cuando en el año 82 un grupo de gente que habíamos estudiado en la Escuela de Bellas Artes, todavía estaba la dictadura, ¿no?, empezamos a movernos para ver si se podía abrir la escuela, con mucho cuidado, ¿no?, porque era peligroso ese tipo de actividades. Fue duro porque nuestro enemigo era García Pardo. Y nunca discutí con él personalmente, pero te diría que hasta llegamos a planificar un asalto a su casa y demás.
Ajá.
Forma clandestina, pero bueno. Pero después, cuando lo conocí trabajando con él para comisiones de la Sociedad de Arquitectos, ya en época democrática.
¿Por los 90 ya eso?
Sí, los 86, uh-huh. 90, sí. Cuando se volvió a actividad, sí. Y había cantidad de cosas que había que hacer y tú aportabas en distintos lugares, ¿no? Lo empecé a ver de otra manera. Nunca hablamos directamente del tema, seguro. Pero sabíamos los dos los papeles que habíamos jugado y bueno, nos respetábamos mutuamente. Sí.
Interesante compartir trabajo luego con él, ¿no?
Es interesante. Y te podría decir que yo estoy orgulloso de haber podido hacer eso.
Claro.
Porque es superar algo que ya estaba superado, digamos, que no tenía ya más sentido, ¿no? Capaz que el Uruguay se enroscó muchas, claro, cosas que tendría que haber superado y no se enrosca todavía, ¿no? Pero está, esa es una posición muy particular mía, y como siempre estoy por fuera mirando todo, no creo que sea muy compartida.
Y sobre el golpe de Estado, ¿cómo crees que marcó tu carrera?
El golpe, a la carrera no, pero como profesión, digamos, me hizo esperar nomás. Pero personalmente seguro me dolió, ¿no? Porque me dejó como fuera, ahí quedé fuera todo. Yo no podía estudiar, estaba en una cierta lista negra de la facultad, además por ser un grupo que nos llamaban los revoltosos por antecedentes de militancia gremial. No pude realizar el grupo de viaje de arquitectura porque me iban a prohibir. Entonces yo renuncié para no perjudicar al grupo, etcétera, etcétera. No sé, una época de soledad, te podría decir, de aislamiento, y que capaz que yo tampoco la aproveché mucho. Trabajé bastante en arquitectura, porque ahí fue que formé algún equipo de gente para presentarnos a concursos. Me ayudó mucho ahí el arquitecto Inardi, que fue primero que me llamó para asociarme, para generar un concurso en el cual sacamos un premio, además una mención. Y después seguí con otros compañeros, ahí formamos un grupo que bueno, me permitió seguir creando, ¿viste? Porque lo que hice de plástica en esa época fue más bien como para mí. No. Sí.
¿Tú cómo lo compartiste? ¿O si lo compartiste?
No lo compartí.
No, nunca.
Me aparte había tomado como una decisión de ser más arquitecto, ¿no? O diseñador. Lo que yo quería era ser diseñador. Y veía la arquitectura como una forma de diseño. Entonces, cuando yo entré en la Escuela de Bellas Artes, en el 68, en el año 70, conocí ahí a los talleres fundamentales que tenía la escuela en ese momento, que eran Yepes, Pareja y Llorens, eran solo esos tres. Conocí a Llorens, que era un diseñador, artista. O sea, él veía el arte como una parte del diseño, maravilloso, y me entusiasmó muchísimo y empecé a trabajar en eso, ¿no? Para mí, o sea, lo que diseñaba. Y bueno, pero no lo pude seguir porque me duró 2 años nomás. Después quedó cortado.
Y por la tuya, independientemente, no lo
Y
continuaste así
los,
en
más bien lo
solitario.
hacían en los trabajos esos que tenía, ¿viste? Diseñando algo de gráfica o diseñando telas o cosas para estampar. Pero digamos que abandoné la carrera artística, ¿no? Pero a Llorens es un tipo que hoy lo valoro muchísimo como maestro, digamos, ¿no? Por esa visión más adelantada de qué iba a pasar con el arte, ¿no? Que esa, él de alguna forma rechazaba lo pictórico, lo hecho a mano. Te proponía que él tiene cantidad de obras, todos sus originales son hechos increíblemente a mano y parecen impresos a máquina, ¿no? Sobre todo de esa época y lo que hace después en los 80, te sorprende. Cosas pintadas con pincel a tinta china y que vos decís, ¿cómo imprim ¿con qué sistema imprimieron esto? Un tipo de una precisión asombrosa, había formado parte del grupo Madí, ¿no? Entonces era muy geométrico, abstracto, concreto, decía él, el arte es concreto. Bueno, y esa concreción del arte te lleva al diseño, porque tiene que concretarse en algo, ¿no? Y bueno, me pareció siempre una buena postura que tenían un vínculo con. Era un tipo muy parco, ¿no? Para hablarte, como eran los maestros de esa época. No te hacían el verso, la labia, sino que te decían algún comentario fulminante y nada más. Y vos a pechugar.
A descifrar.
Seguro. Seguro, te decía cosas como este tipo, como decía papá Mondrian, que no se note que está hecho por la mano del hombre. Me parece que la frase no es de Mondrian, es de él, pero no importa, pero te metía a Mondrian como elemento de prestigio ahí. Y te generaba además una idea justamente del no pertenecer a una escuela, sino de tener la libertad de construir tu propio camino, ¿no? Era una responsabilidad brutal. Y capaz que yo no la quise asumir por eso, porque me parecía demasiado. La arquitectura es más llevable eso, ¿no? Me parece a mí, no sé. Está. Porque para ser un artista plástico reconocido con los estándares de esa época, tenías que ser muy bueno, ¿no?
¿Qué otros dilemas y discusiones recordás que se daban en esa época? Además de figurativos abstractos, ¿qué otros?
Bueno, visto de hoy, me parece que había como una cierta, cierto trasfondo político en grupos que estaban los más marxistas, digamos, que buscaban una receta que asegurara el resultado, y otros más exploradores que se tiraban al vacío en cada obra que hacían, ¿no? La premisa era esa. Y bueno, ahí puede estar el grupo de la cantera por un lado en estos últimos y el grupo del Club de Grabado
Por el otro
Nacional.
lado.
Digo, como grandes paquetes. Y bueno, capaz que cada uno tendría que haber aprendido un poquito más del otro. Pero ta, se daba así, entonces había como celos o comentarios irónicos sobre lo que hacía el otro, que en realidad era muy bueno, en vez de darse cuenta, mirá qué bueno que hace esto.
¿Y había lugares de encuentro entre esos grupos para compartir, para
Había
discutir.
discusiones, sí. Por ejemplo, me acuerdo una vez que justamente la escuela fue a pintar la fachada del Teatro Victoria. Entonces, dentro de las actividades paralelas que se hacían, había una discusión con los actores de teatro. O sea, iba gente de teatro y me acuerdo, en la sala se discutía, artistas plásticos y actores o directores discutían sobre el papel del artista en la sociedad, digamos, ¿no? Desde sus distintos lados.
Sí.
Ah, buenísimas discusiones, ¿no? Yo ahí creo que tenía 18 años o 19 a lo sumo. No se llegaba a nada, por supuesto, se peleaban
No, me
todos con
imagino,
todos,
claro.
pero todos los comentarios que se hacían, las posturas, los reproches, bárbaro. Ahí conocí al Chato Buscaglia, me acuerdo, discutiendo, iba ahí a discutir el profesor con los anarquistas de Bellas Artes, ¿no? Como se les decía a los de Bellas Artes, los anarquistas, iban del teatro, grupos más ortodoxos, digamos, ideológicamente, a discutir sobre el papel que tenía que tener el arte. No me acuerdo, no se llegaba a ninguna conclusión,
¿Y
¿no?
vos
Pero
tenías conclusión o
no, estaba siempre en un dilema
en un
terrible, pero me
dilema?
interesaba, me alimentaba pila de eso, te imaginas, ¿no?
¿Y qué referentes tenés, además de, bueno, estos académicos, algún otro referente que manejaras en la época?
Ah, ¿y nacional o internacional?
Sí.
Ah, a mí me gustaba, me empezó a gustar mucho después de Llorens, después que conocí a Llorens. Me empezó a gustar mucho lo geométrico, ¿no? Vasarely y eso me fascinaba, que el tipo pudiera hacer esas cosas, me parecía. Y porque también tenía algo de diseño y de arquitectura, si querés, al mismo tiempo, ¿no? Eran artes muy pensados para ser aplicados en espacios, no solo por la obra en sí, sino que ya formaban parte de. Me parece a mí, había otra concepción, ¿entendés? Vos no hacés la obra como una cosa autónoma,
Claro,
sino que esta obra es para poner en esa pared,
en
bueno,
el espacio.
y por lo tanto ya no es la obra, es todo el espacio como está influido por eso. Entonces eso tiene mucho que ver con la arquitectura, me parecía bárbaro. Y bueno, y de acá me gustaba muchísimo, nunca lo conocía, Costigliolo, me parecía un tipo de primer nivel, María Freire también, o sea, el grupo ese, ¿no? Después descubrí que habían trabajado con Llorens, ellos en algún momento pusieron juntos, no sé si fue a fines de la década del 50, a principios de los 60, eso es
No, le voy a
interesante de
buscar. ¿Tenés
buscarlo.
idea dónde? No.
Creo que pusieron en el SUTE municipal y en varios lados, en varias galerías. Habían formado como un grupo de trabajo frente al aluvión del expresionismo de raíz francesa, o de Tapies, o de esa gente.
Sea.
De España y Francia, que había, viste, que hubo como en la década del 60 justamente, entiendo yo, hubo como un aluvión de la Mancha y del informalismo ese, que venía de la década anterior de España y de Francia. Bueno, entonces frente a ese informalismo, un formalismo como el de María Freire o el de Llorens, era un grupo que se reunía para mostrarse lo que hacían o para. No, nunca creo que tuvieron un taller juntos, por lo que conozco, por lo menos. El taller de Llorens era como un laboratorio, ni cuando había una mancha en ningún lado, era como esto. Y pintaba todos los días continuamente, ¿no? Pero era otra manera de entender el arte, justamente reacciona ante esa mancha del expresionismo, del
Claro.
formalismo, ¿no? Esa mentalidad a mí me cabía. Y bueno, trataron de, entiendo yo que trataron de juntarse para otra manera de hacer arte frente a ese informalismo, el enchastre y todo eso,
Claro.
ponerlo de manifiesto, fomentárselo entre ellos, aunque tenían estilos distintos, ¿no? Sobre todo Jones con respecto a los otros dos tenía estilo bastante, muy reconocible. Y bueno,
Una pregunta caprichosa. ¿Oteiza? ¿La presencia de Oteiza acá? ¿Cómo?
no la tengo registrada como que
No,
me marcara para
no.
nada. También uno va perdiendo la memoria, ¿no?
Sí, llegó a venir
Sí, tengo entendido que
en algún
sí,
momento.
conozco un poco, pero no me acuerdo en ese momento que yo dijera, mirá
Que
esto, como me acuerdo de otras cosas. Me acuerdo, por
ah.
ejemplo, cuando una exposición que hizo Cuño, que presentó su primer, se animó a poner su primer gran cuadro abstracto. Me acuerdo de ese momento, pero no me acuerdo en qué año es, pero fue en la década de los 60.
¿Eso fue
Cuando
dónde?
pasó a firmar Pettoruti, fue a principios de los 60, fue, tiene que haber sido. Y entonces me acuerdo la exposición, es así en el subte, las lunas de Cuño, todo lo que todos sabíamos que era bárbaro, todo, y una mancha así, amarilla, que no era nada. Y bueno, que él se había animado a, porque hasta ese momento lo había hecho para sí mismo, eso de firmar cuadros abstractos como Pettoruti. Creo que la que algo me contó de eso, Celina Rolere, que era docente en la Escuela de Bellas Artes, algo comentó de eso. Celina Rolere, pues ya te estoy hablando del año 68, ¿no? Porque yo antes no la conocía, Celina Rolere. Una mujer inteligentísima, ¿no? De una crítica aguda, media demoledora. Como tiene que ser lo
Y sí,
crítico.
por suerte.
No, y lo que sí recuerdo, que hoy me preguntaba si no te contesté bien, de contrapuntos que había en la época, estaba todavía la pelea con Torres García, sí, Torres García,
Ah,
no, esa
bien.
es fundamental. Todos estos que te hablo eran Torres García, no.
Alguno de ellos.
Algunos habían estado ahí, ¿no? Habían sido discípulos, muchos de ellos, pero habían optado por un camino personal, no por la escuela. Y bueno, pero era muy presente eso, el odio a Torres García, por ejemplo, que era una persona que se hacía odiar, según tengo mentas, ¿no? Yo, por supuesto, nunca lo conocí porque él murió cuando yo nací. Somos totalmente. No soy un continuador de él, justamente por eso vengo después. Pero las referencias siempre se hacían, ¿no?
¿Y vos cómo
Igual
te...?
yo lo valoro mucho a Torres, seguro, sí, lo de la sesión áurea, me parece que está bien, pero me parece que lo que estuvo mal fue la rigidez de la escuela.
Larguía.
Que capaz que anuló un poco a los que no tenían la fuerza suficiente para hacer algo distinto y hacerse odiar por Torres. Los anuló de alguna manera, ¿no? Lo que siempre se comenta. Sí, pero después también me parece que no hay que caer de tanto, porque es otra época. Torres, fíjate que Torres viene de las vanguardias, vanguardia, ¿no? Torres en París estuvo con Mondrian y Van Densburg en el mismo grupo, y él era el secretario del grupo, además, o sea, no era un secundón, ¿no? Y bueno, entonces había como una cruzada a realizar contra el arte figurativo, el naturalismo, que el tipo coherentemente la mantuvo, está todo bárbaro, hizo su escuela. Lo veo como algo a superar y no como a oponerse, ¿viste? O sea, lo he discutido incluso años después con el crítico Torres, que era enemigo acérrimo. Yo le he reprochado que no era necesario esa postura de ir a hablar. Me acuerdo una vez que hicimos, yo después formé parte de un grupo que trabajó en Paso de los Toros, se llamaba Integrarte. Éramos tres amigos que tratamos de fomentar actividades artísticas en Paso de los Toros. Qué idea, quimérica.
¿En qué año y por qué pasó de los toros?
Y eso fue en el año, porque ellos dos vivían en Paso de los Toros. A ver que, cómo te puedo ubicar, porque duró más de 10 años eso.
¿Estabas en la facultad?
No, no, yo ya era arquitecto y creo que hasta ya había sido director de la Escuela de Bellas Artes, ya tenía. Mirá, En el año 2004 esa actividad estaba en pleno esplendor. De haber sido del 95, capaz que algún poco antes, al 2005, una cosa así.
Ah.
El que debe saberlo bien, porque los tres integrantes éramos Mauro Arvisa, Esteve Nasi, que creo que fue quien te dio mi
Claro,
nombre, y yo. Nos conocíamos con Pepe desde la época de Bellas Artes. Mauro es mucho más chico, tanto que es hijo de una compañera de liceo de mi hermana. O sea, Mauro Arvisa Fernando. Y ellos estaban en Paso de los Toros, y como yo iba muy frecuentemente, porque en la dictadura, antes de la dictadura, empecé a ir a Paso de los Toros invitado por Esteve Nasi, pero de vacaciones simplemente. Entonces siempre hablábamos de lo chato estar ahí. Tanto Esteve Nasi como Arvisa quedaron, cuando la dictadura, como enclaustrados ahí en Paso de los Toros, con los problemas que todos sabemos, de que no te podías mover mucho, no sé qué, no te podías reunir mucho. Entonces, más adelante, después de la dictadura, se nos ocurrió hacer un grupo para levantar ese nivel, llevando gente y todo. Entonces, venía a cuento de que una de las cosas que llevamos fue una exposición itinerante que hacía Iturria recorriendo todas las ciudades, y que el Gordo Torres era el crítico que llevaba, hacía una conferencia sobre su obra. Entonces, Torres, habíamos conseguido unos galpones de AFE para hacer las actividades de este grupo Integrarte. Ahí se hizo la exposición, un disparate, ¿no? Porque el valor de la obra de Iturria metida en un galpón de lata, que cualquiera lo podía abrir, había guardia permanente porque alertamos de eso, y el cuartel puso una vigilancia. Increíble, bien cosas.
Militar.
El cuartel. Bueno. Y el Gordo Torres, en vez de hablar, empezó hablando de la obra de Iturria, pero terminó haciendo una diatriba contra Torres García. Ah. Bueno, pero ese es otro
Qué
tema. Pero esa discusión
necesidad.
en la década del 60 era viva, y yo creo viva en el sentido de que le pesaba a cada protagonista.
Claro.
Desde yo, ¿vengo de Torres, no vengo de Torres? ¿Me logré abrirme de Torres o no? De los que estaban creando, porque yo era un jovencito en esa, ¿viste? Lo que hacía no era nada, no era.
Sí, pero estabas tomando apuntes constantemente,
Seguro,
claro.
seguro, seguro.
Sí.
Y lástima que no me animaba, por ser tímido, no me animaba a increpar o hablar con la gente, ¿no? Que se podía hablar, en Uruguay, por suerte, siempre se
Claro.
pudo hablar. Aunque terminara discutiendo, siempre se pudo hablar. Eso está muy bueno, pero yo miraba de afuera. Y veía cosas, bueno, bien. Hay una exposición que me marcó mucho también, que fue una exposición de arte pop que vino acá, pero no me puedo ubicar en qué año fue. Fue la década de los 60. O sea, el arte pop, si lo fijamos académicamente, que empieza en el año 62, acá, entre esas cosas raras que pasaban en Uruguay, ponen en el 68, en el 67, en el 69, no sé en qué año, ya vino una exposición de arte pop que se hizo en esa ala derecha del Teatro
El
Solís, que te
Solís.
digo, en la planta de arriba, donde Kahlenberg manejaba una serie de exposiciones. Bueno, ahí, por ejemplo, me acuerdo todavía la impresión desagradable que me causó ver una obra de Klaus Oldenburg. Seguro que era una hamburguesa hecha de pantazote tirada en el piso, como deformándose. Ah, eso para mí fue un golpe terrible, porque todo lo que había hecho hasta ese momento,
Claro, las antípodas.
no, seguro,
Y
no cabía, ¿viste?
en el ambiente, ¿cómo se recibió aquella exposición? ¿Te acordás? ¿Qué
Ah, no me acuerdo la
repercusiones
repercusión.
tuvo?
Dentro de la escuela sé que fue muy criticada. Eso te lo puedo decir porque lo estuve hablando varias veces. Se veía el arte pop como una superficialidad, una ocurrencia. En general, te digo, ¿no? Otra gente dentro de la misma escuela era más cuidadosa en lo que opinaba y podía llegar a entenderlo más, aunque nunca lo practicara, ¿no?
Claro.
Jones, por ejemplo, lo veo más en esa línea,
Claro.
porque en última instancia eran objetos artísticos. No eran obras de arte. Entonces, bueno,
Sí.
era otra la intención, ¿no? Iba para otro lado. No era algo bello, en algún, dentro de algún concepto de belleza.
¿Y te acordás de algún otro artista de esa exposición?
Vos sabés que no me acuerdo, me impresionó tanto eso, no me acuerdo quiénes venían.
Lo voy a buscar, lo busco.
Sí. O sea, ese primer piso para mí era maravilloso ir ahí, porque iba a los salones nacionales, donde todavía se seguía con el esquema de que vos ibas como subiendo una escalera en los premios. Entonces ahí, bueno, de repente participaba mi profesora Noelia Fierro y sacaba una mención en grabado, porque era una mujer, no podía sacar
Claro.
el O tal, pero veía al mismo tiempo como el que el año pasado había sacado el primer premio, había sacado el gran premio.
Ibas viendo
Sí,
la
y
evolución.
seguro, al mismo tiempo lo iba encontrando cada vez más lejano de lo que intuía o sabía por libros que leía, me compraba libros también de, para ver imágenes. En esa época, la manera, vos conocías las obras por una reproducción, muchas veces en blanco y negro.
Claro.
De repente, bueno, alguna diapositiva que veías en alguna charla o eso, ¿no? Esa fue una exposición que no la puedo ubicar bien en el tiempo, pero que a mí me marcó, me quemó, mal, ¿no? Me cuestionó todo lo que estaba haciendo o podía entender que estaba haciendo. Después otras exposiciones que me gustaban mucho eran las que se hacían, y ahí ya vas a ver que tenía una cierta tendencia hacia el diseño, en el Centro General Electric. Bárbaras cosas que venían de Buenos Aires con otra idea, ¿no? Creo que en el Centro General Electric estaba Kalender, ¿no?
Claro,
Ahí
ahí
ya
dijiste,
está.
sí.
Puede ser que ahí no estaba él como curador. Ah, eso me parecía bárbaro.
¿Recordás algún...?
Recuerdo una de diseño que tenía un afiche que era larguito así, plateado con una espiral negra, pero una espiral geométrica, ¿no? Como un mandala o un laberinto, digamos. Y tanto es así que ese afiche lo tuve colgado hasta que tuve más de 20 años en mi cuarto, porque me pareció, no sé por qué. No me acuerdo bien de la exposición que era lo que había, pero me imagino lo que había ahí. Eran cosas del Instituto de Itela, de cosas de esas, ¿no? Me imagino. Esa. Y me fascinaba la vidriera que tenía, porque era un concepto de antividriera, una vidriera chiquitita así. Era lo único que salía a la calle, porque había hecho Clorindo Testa una reforma de ese edificio para justamente instalar el Instituto de General Electric. Le puso, que por suerte todavía se mantiene, ese cuadriculado OP que hay arriba, son formas de aluminio puestas para un lado para otro, son pirámides no ortogonales, no puestas para un lado para otro. Y abajo le había hecho un muro de justamente la antítesis de lo que es una vidriera sobre el 18 de julio, ¿no? En vez de hacer la vidriera lo más grande que pueda, no. Un muro de
Pequeñita.
hormigón visto. Y una vidrierita así en la cual ponían algo que tenía que ver con lo que pasaba adentro. Ah, yo me fascinaba yendo a ver qué había en esa vidriera para después poder entrar
Un
adentro.
cazacurioso, así, totalmente.
Seguro, era un caso curioso, ahí está. Eso era otro mundo acá en el Uruguay, eso no pasaba, ¿viste? O sea, eso y las vidrieras en la esquina del edificio de Paraguay, del Palacio de la Música, eran otro mundo. Y eran un mundo. Para mí, que va para el lado del arte geométrico, de la abstracción geométrica, de lo concreto, del diseño, no sé. Eso me alimentó, todo eso me alimentó.
Y me
Me
olvidé.
alimentó para la arquitectura, ¿no? Que fue yo lo que después yo hice, porque yo
Claro.
después de cosas artísticas hice muy poca cosa.
Me olvidé de preguntarte, cuando viste esa mancha amarilla de Cunio, ¿qué te pasó?
Ah, me gustó. Y también después me pasó. No vi con qué año fue eso de Cunio, pero fue temprano para mí. Pero me volvió a pasar exactamente lo mismo cuando este maestro Cabregu, que era un maestro reconocido acá como formador de academia, ¿no? Que yo tenía en los conventuales ahí en la calle Canelones y Cuareim, que había un taller de pintura que tenía su prestigio. Yo me había anotado ahí ya cuando estaba en el liceo. Un día, no me acuerdo en qué circunstancia fue, si fue en una exposición si fue en el propio taller, debe haber sido en el propio taller, se animó a sacó un cuadrito así que era abstracto, de una mancha. Y dijo, ahora estoy experimentando con estas cosas, pero no las quiero mostrar mucho. Porque él era un pintor, lo que hacía él era de tipo impresionista, digamos.
Claro.
Pero naturalista, pero impresionista, o sea, estaba ahí un poco, pero estaba atrasado 70 años, si querés, seguro. Bueno, en ese sentido, ¿no?
Sí, sí.
Lo que producía. Pero me hizo gracia, pero me pasó lo mismo cuando viste el maestro de base figurativa se anima a explorar otro campo y había una plástica buena igual ahí, eso es lo que yo reconocí. No sé.
¿Qué influencia? No, de producción extranjera, bueno, me mencionaste alguna exposición y cosas que llegaban, pero ¿cuánto? ¿Cómo te parecía que estaba Uruguay conectado con el arte contemporáneo en aquella época? ¿Cuánto llegaba? ¿O qué tan tarde llegaba? ¿O si estaba bastante día a día?
O sea, la impresión era que llegaba siempre tarde. O sea, que Uruguay ya estaba, en la década del 60, Uruguay estaba entre el 45 y el 55.
Claro.
Me parece que era así. En ese momento no me daba tanto cuenta, pero veía que había algo raro, porque yo veía, me enteraba de repente, pero por cosas horribles, como que salía una foto en un diario, imagínate la impresión de un diario de esa época, blanco y negro, yo qué sé, de que Mathieu estaba haciendo tal cosa, iba a venir a Montevideo, vino en el 69, creo, sí, estuvo en el subte, y hizo alguna obra, 68, 69, creo que 69, una obra hecha directo, esos chorretes que él hacía, hecho en el momento. En ese momento, no sé por qué al subte le había dado alguna vinculación, tenía el subte con este grupo que Restany era el expresionismo francés, que había el nuevo realismo. Uh-huh. El nuevo realismo. Vino César también y hizo una de sus obras de tirar, hacer espuma plaza en el piso y luego levantarla como que fuera una escultura. Ah. Bueno, entonces, todo eso, y me perdí de qué estábamos hablando.
Nuestro vínculo con la producción extranjera.
Ah, bueno. Entonces de repente veía, viene Mathieu con un garabato, así una cosa que no entendía muy bien qué era lo que hacía el tipo. Claro. Para ir a buscarlo tenías que ir a la biblioteca a buscar un libro que te lo mostraran, porque ¿de dónde vas a sacar? No tenías el celular. Google no te ayudaba para nada. Y entonces, bueno, intuías una intención expresiva ahí, que de repente habías comprado, o en tu casa había, o veías en bibliotecas algunos libros con reproducciones mejores, ibas como referencia, pero era todo muy intuición, ¿no? Ajá. Lo mismo cuando aparece el arte pop, el arte pop capaz que es más imaginable. Y lo que propone, ¿no? Es más geométrico, más concreto, más. Pero el pop como intención te la tenías que imaginar, ¿no? Y de repente lo empezabas a entender sobre el fin de la década, cuando entendías que los Beatles habían sido pop.
Claro.
Y entonces ya, mirá, el fenómeno es este, la pintura. Como que no fue vanguardia la pintura tanto en eso, digamos, si te pones a ver, ¿no? La música fue una explosión, el arte pop fue una explosión, pero se tomó como poco serio.
Claro.
Entonces, y la música no, porque generó una industria que producía millones, ¿no? Que esa industria existía de antes, pero explotó cuando el pop. Entonces, bueno, empezás a entender desde el punto de vista cultural cosas, ya estás más maduro, ya sos más grande, ya tenés más de 18 años, empezás a pensar de otra manera, ¿viste? Mi trasiego por la década del 60 es, como te digo, un adolescente tímido. No la veo muy trascendente ni sacando muchas conclusiones, no te puedo ayudar mucho en eso. Capaz que la visión que tengo más de hoy mismo pensando en eso
bueno,
que de ese momento.
Y En cuanto al material del que se disponía para la práctica artística, ¿cómo ves? ¿Había como limitantes?
Ah, no, nos ingeniábamos bastante bien. Aparte había lugares maravillosos que podías ir, tenían cantidad de cosas, ¿no? La Platense, Mosca, de pintura, de
Había.
espátula, de cosas para hacer grabado. Por ejemplo, yo hice bastante grabado, con Noelia Fierro sobre todo, que fue la que me estimuló a hacer eso. No sé por qué, pero lo tomé como un camino bien. Y encontrabas ahí cosas, y comprar, viste, un pedazo de linóleo, cosas preciosas también, ¿no?
Sí,
Preciadas para esa
sí.
época, pero a pesar de todo las conseguías, no te sentías que estabas en un rincón del mundo desprovisto. Yo no, por lo menos no lo tuve eso. Mi familia también me ayudaba bastante en eso porque me facilitaba, pero si no tenías eso, hacías lo que hacía cuando jugaba con mi hermana, con papel. Nos hacíamos el pueblito, pero es
Se
que no teníamos el
manejaban.
relevo, seguro.
Claro.
Y chao. O sea, capaz que hasta te fomentaba más el ingenio, ¿no? Los artistas uruguayos en eso
Claro.
son muy ingeniosos, ¿no? Cuando empiezan a meter materia en la pintura, todo eso. O sea, el grupo de esos informales que yo los veía como sospechosos, pero tenían lo suyo, ¿no?
Claro.
Tenían lo suyo. Espínola Gómez, las cosas que inventaba, otro, Jorge Páez, por ejemplo, me encantaba las cosas que hacía, que nadie lo tomaba en serio, o va, no lo tomaba muy en serio, pero que era como un gran caricaturista, ¿no? Cada obra suya, no sé, me gustaba mucho,
Claro.
no sé por qué, pero en contraposición con Carlos, que era el renombrado y el famoso,
Claro.
yo lo veía como un tipo totalmente creativo y que no lo valoraba. Yo, personajes así, había cantidad de gente haciendo cosas muy bien, ¿no? Si lo ves hoy, el grupo 8, por ejemplo, era brutal, era brutal. Que creo que es un poco anterior, ¿no? Empieza ya en los 50,
En
el
los
grupo 8,
50, sí.
sí. Pero, y que tiene una cosa que a mí, curiosamente, siempre me gustó del grupo 8, que es lo que se le criticó. Que tiene una raíz comercial, si querés decir, bueno, vamos a juntar una serie de gente que es exponible y vendible,
Vendible, claro.
exponible y vendible para el mundo. Y que a mí me pareció un paso adelante, pero como la crítica y el ambiente, llamémosle el ambiente uruguayo, era de izquierda, eso no se vio
No
muy bien, me
gusta.
parece, seguro.
Eso se.
Era gente muy de pareja también, ¿no? No, yo no los conocía a todos. Pero, o sea, ahí había gente totalmente despreocupada por la parte económica que formaba el grupo por tener una vidriera, justamente, ¿no? Y bueno, otros no. Pero a mí me parecía bien que se generaran ese tipo de cosas que acá estaba como mal visto, como no son artistas, son comerciantes, ¿no? Que también en la arquitectura pasó en alguna cantidad de veces. Eso del arquitecto comerciante, que quiere vender lo que construye, que no lo construye por amor al arte, cosa que es imposible prácticamente con lo que cuesta construir, ¿no?
Claro,
Pero siempre tuve una defensa intelectual, digamos, de la postura del tipo que trata de ir para adelante por todos los medios. Sea contracultural o sea dentro del mercado, ¿no? Siempre me gustaron no desperdiciar ningún camino. Me pareció que no era un pecado eso.
Y acá en Uruguay veías que
Ah, sí,
se
seguro.
sanciona
Por ejemplo,
mucho.
te digo, dentro de la arquitectura, ya estamos en la década del 70, ¿no? Yo empecé a participar de concursos de arquitectura y había gente que opinaba que seguro eso de competir no era de una sociedad de consumo, digamos, no era de una sociedad solidaria, colaborativa. Y bueno.
¿Y cómo se
O
qué se proponía?
que el arquitecto que construía edificios así para la venta en propiedad horizontal, ponele, te voy a sentar un caso que hoy ya está fuera de discusión, Pintor Rizzo, que era valorado también,
Sí.
pero aún ese tipo era visto como un comerciante
Claro.
y no como un arquitecto, a pesar de que había ganado el primer premio nacional de arquitectura, que hubo acá, ¿no? Por suerte para él le demolieron la casa. Vino otro más comerciante que él, la compró y la demolió. Creo que ya se había muerto, pobre. Pero ves ese tipo de concepto, en vez de preocuparse por si hacía o no hacía buena arquitectura, preocuparse por si la vendía o no la vendía, yo qué sé.
Sí.
O sea, ¿cuántos artistas famosos hay que fueron muy buenos comerciantes? Picasso en el primer lugar.
Para empezar.
Y bueno, no vas a juzgar la obra de Picasso porque la vendía cara. Tenés que reírte, en todo caso, decís, mirá cómo. O que te dé envidia, en todo caso, pero no.
Claro.
Sana envidia, seguro.
Claro.
Pero bueno, creo que el medio local era un poco mediocre en eso, ¿viste? En el juzgamiento. Ahí me parece que, a pesar de que hubo una serie de muy buenos críticos, pero el medio local, me parece a mí, había el ambiente era más determinante que los críticos. En
Claro.
a pesar de que había muy buenos críticos, ¿no? Porque los ves ahora y decís, pa, este tipo con donde ponía el ojo ponía la bala. Pero, y bueno, y también capaz que seguro por ser un círculo chico, medio pueblerino, está mal visto que critiques. O que critiques y no hagas. Se le perdonaba más abundanza criticar que a Di Maio, ¿no?
Claro.
A pesar de que no sé, para mí la opinión de Di Maio era mejor que la abundanza, la crítica, pero está. Igual me gustaba mucho la abundanza como crítica, ¿no? Lo veía muy valiente, muy que autónomo, digamos, ¿no? No se casaba con nadie, decía lo que quería, Di Maio también. Di Maio era más venenoso, ¿no? Bueno, pero no es que no me llamaste para hablar mal de gente, sino para hablar bien, a ver qué encontramos de positivo en la década de 60.
Bueno, y tenías, encontrabas, identificabas ideales que fuesen significativos para vos en esa década.
Ah, sí. O sea, un arte para todos, el arte volcado a la sociedad. Por eso te digo, el diseño para mí tenía ese sentido. Que vos estabas haciendo algo que no era obra única, que podía tener otras finalidades más allá de las estéticas, de las plásticas sobre todo, ¿no? O iba a tener un contenido plástico, pero con otras intenciones, no solo para colgar la pared. Entonces, bueno, viste, yo trataba de hacer, en la Escuela de Bellas Artes mismo, hacía cosas que sirvieran para algo,
Claro.
¿no? Iba, por ejemplo, al taller de estampado y hacía una tela para tapicería o algo que se usaba, no hacía un tapiz para colgar la pared. Un pañuelo, telas por metro, hacía, por
Funcionalidad.
ejemplo, ahí empecé a hacer telas por metro. Por eso fue que después me llamaron a los gran diseños míos y modernos, digamos, ¿no? Medios horribles, se lo voy a decir hoy, pero vanguardistas en la época, seguro geométricos, cosas así, tipo. Pero siempre le buscaba el costado práctico. Para mí ese era el mundo moderno, o sea, cuando la modernidad, después de la Segunda Guerra Mundial, logra imponerse, digamos. Ya para mí la pelea estaba ganada y había que desarrollar el modelo. Entonces trabajaba en eso, por eso el diseño era lo que me gustaba y por eso creo que me terminé volcando para la arquitectura y no para el arte que siempre está dando vueltas en discusiones más eternas, digamos, ¿no? Más eternas, porque en última instancia
No hay nada, no hay
siempre,
respuesta.
seguro siempre son los mismos temas que van y vienen. En cambio, en el diseño aparecía un mundo nuevo a desarrollar. Yo lo entendí así, pero
Claro.
no hice tampoco muchas cosas.
¿Y qué era
No.
para vos el artista en esa época? ¿Tu idea de artista, cómo la definías?
Ah, sí, me molestaba un poco, Más bien actuaba por contraposición, me molestaba la idea del artista bohemio. Seguro que para ser artista tenías que ser de prolijo. Eso me parecía que no. Que vos podías ser prolijo y ser artista. Cuando encontré a Llorens encontré eso,
Ah,
¿viste?
claro.
Entonces, bueno, eso sobre todo. Y un cierto maniqueísmo en una cantidad de artistas nacionales, en el sentido de decir, bueno, te seduzco con esta obra, te demuestro, pero lo que vale es el mensaje que hay detrás, y no la obra. Que eso siempre está, porque en el diseño también, el mensaje que está detrás para mí valía más, era otro mensaje, es una cosa. Capaz que me molestaba ese mensaje como de que, bueno, yo soy un rupturista, yo no estoy asimilado por el sistema. Ese mensaje que estaba detrás de todo el informalismo y la mayoría de los artistas plásticos de acá, que se olfateaban en alguna medida, me parece a mí, la década del 60. O sea, que el tipo era un contestatario, que me parecía bien que fuera un contestatario, pero no un contestatario constructivo, sino un contestatario destructivo del sistema establecido. Y bueno, capaz que yo era más conformista, entonces me parecía eso, así. O sea, pero, o sea, me parece que le pesó al artista uruguayo en la década del 70 esa necesidad de ser contestatario. Y lo veía no solo en las artes, sino lo veía en la música, por ejemplo, ¿no? Con el arte canto popular. O sea, vos tenías que protestar de algo para que te escucharan. ¿Y qué necesidad? Bueno, yo protestaba igual, ¿no? Pero había algo ahí que no me conformaba.
Y de la época, ¿qué aspectos añorás de esa época, del ambiente
Ah.
artístico, de los 60?
Ah, bueno. Capaz que es por contraste con lo que pasa ahora, ¿no? O sea, la vida era, es la vida en general, ¿no? Y dentro de ella el ambiente artístico era más simple, en última instancia, más
Directo.
directa, seguro, más llana, más. Ahora todo es una voltereta que nunca sabés qué es lo que te están diciendo, ¿no? Entonces a uno le empieza a molestar un poco eso. También hay una cuestión con la edad, ¿no? Uno se pone viejo y te empieza a molestar el chiquilín que juega la pelota. Seguro. Entonces, bueno, pero me parece que hay una grandilocuencia ahora tratando de tapar un vacío. Y en esa época era como al revés, ¿no? Bueno, eso se añora, pero se añora en todos los aspectos de la vida, no solo en lo artístico, ¿no? En todos los aspectos de la vida. En entrar a la UCU, por ejemplo, y poder pasar por la puerta.
¿Y
Y
cuáles,
en
perdón?
todo dependés de algún aparato ahora. Antes vos podías ser vos solo ante el mundo, que estaba lleno de aparatos también, y en todo caso el aparato, cuando vos recurrías a él, hacía lo que vos querías. Hoy vos tenés que hacer lo que quiere el aparato. Eso para un anciano como yo es terrible. Es terrible, seguro. Porque ves que el mundo teniendo, la humanidad, teniendo cantidad de posibilidades, las está desperdiciando. Se está metiendo en otro camino que es totalmente inútil. Y bueno, está, igual usamos las redes sociales, igual aplicamos todo, la computadora, fenómeno, todo, pero me parece que, no sé, capaz que con la inteligencia artificial, mirá lo que te voy a decir, se da una vuelta en eso, ¿no? Porque se vuelve, hay un peligro enorme ahí, porque está, pero capaz que puede servir para tener más libertad. Yo lo que veo es que hay mucha menos libertad, cada vez hay menos libertad. Y si bien vos antes tenías unas posibilidades restringidas a esto, dentro de esto tenías todo. Ahora tenés un millón de veces más pero limitado. Eso es terrible. Y lo ves en todo, ¿no? En todo. En la alimentación, en la música, en la arquitectura, en el arte plástico, en la relación con la gente, en la forma de vida cotidiana, en todo. Menos libertad. Eso me ha generado muchas discusiones, porque viste que acá, aparte, últimamente te digo, en los últimos 30 años, se ha generado como una culpabilidad de la dictadura, la pérdida de todas las libertades, ¿no? Que sí. Es por cierto que las tuvo, pero no eso lo es. Entonces, si vos ves que tu pérdida de libertades hoy, los sacrificios de libertades que tenés que hacer hoy, son culpa de la dictadura, ahí sí estás totalmente perdido, ¿no? Yo a esa gente trato de no escucharla. Claro. Y son la mayoría ahora, ¿no? Si te pones a ver.
Sí.
Bueno, está, pero a los viejos siempre nos pasa eso. Yo estoy totalmente consciente y no tengo ninguna aspiración. Ahora, siempre ha pasado eso. Lo que tus valores empiezan a ser sustituidos por otros y son despreciados, despreciados. Y bueno.
¿Y cómo crees? Tengo dos preguntas más. ¿Qué elementos crees que son como un gran aprendizaje de esa época?
¿De la década del 60?
Sí.
La diversidad, sí. Porque hoy hay más diversidad, pero en última instancia rascas un poquito de lo mismo.
Uh-huh.
En esa época había realmente diferencias, exploración de caminos. No te cité, vi ahí en General Electric, Le Parc, para, por lo que te conté, las aspiraciones que tenía. Me parece maravilloso lo que hacía el tipo, que eran juguetes en última instancia, ¿no? Para meterse adentro. Entonces, esa exploración hacia todos lados, para mí era lo que justamente, capaz que en Uruguay era un poco atrasado porque eso le pasó a Europa después de la Segunda Guerra, ¿no? Ponerle la primera 5 años de los 50, ahí explota todo en Europa. Acá estaba pasando a fines de los 60. Pero esa explosión realmente diversificada me parece que, no sé, hoy capaz que hablas con un joven y te dice, no, mirá, esto, entras al programa tal y pasa tal cosa y te metes en tal mundo. Pero me parece que no es lo mismo, hay algo ahí que no está bien.
Sí.
No me doy exactamente, no puedo hacer el diagnóstico preciso, pero sí puedo hacer el diagnóstico de que en la década del 60, con todas esas limitaciones que te conté que tenía yo era mucho más libre que soy hoy, o que fui en la década pasada, que estaba activo, o que fui en la primera década del siglo XXI en que estaba muy activo, o que fui en la última década del siglo XX en que fui hiperactivo. Y bueno, me voy desinflando, un poco resignado, ¿verdad? Pero y con todo, vos sabés que yo no lo tomes como una visión pesimista, o sea, me parece que es un diagnóstico de lo que está pasando. Pero yo creo que a la larga los jóvenes van a lograr una vuelta de tuerca. Sí, a pesar de que el mundo ahora está dominado por los viejos. Viejos que mantuvieron la manija, no como yo que la aflojé, que la abandoné, ¿no?
Totalmente.
Bueno, entonces me parece que yo tengo confianza en que se va a revertir la cosa.
Vamos a ver qué pasa.
Las posibilidades son infinitas, ¿no? Eso es lo bueno, me parece. Los jóvenes no lo ven, ¿no? No lo ven.
Es un panorama.
Yo tuve muchos años en la docencia y bueno, empecé a sufrir toda esa situación, tratando de ver, ¿no? Lo que un compañero tuyo extraía de un ejercicio que te habían planteado, teniendo que ir a buscar tal dato a la biblioteca, sufriendo, haciéndolo todo a mano, y no teniendo ni siquiera una fotocopiadora, ¿no? Y llegaba a algo, y hoy todas las posibilidades que tiene un joven, planteado otro ejercicio equivalente, ¿no? Porque no pueden ser los mismos, y el resultado que llega ¿No? En aquella época pasaba de 1 a 100 y ahora pasa de 1000 a 1001. Bueno, cada hombre vive en su época, ¿no? Cada ser humano vive en su época, ¿no? No la puede esquivar. La puede intentar transformarla. En aquella época había una intención de transformación, ¿viste? Eso era tremendamente positivo. Vos cada cosa que hacías tenía que ser nueva y tenía que mover al otro, conmoverlo al otro. Hoy, no sé, tenés que vendérselo, yo qué sé, no sé, son otros los valores. Tenés que conquistarlo al otro, pero en un sentido superfluo, digamos, ¿no? Engañarlo, ¿no? En alguna medida.
Utilitario, capaz, como.
No, no, utilitario no. Es porque no es como eso de la fama, ¿viste? O sea, tenés que ganar fama con eso. Y antes, si bien creo que a muchos la fama a todos les gusta, a todos nos gusta, pero no era lo principal.
Andrés, ¿cómo crees que la sociedad ahora recuerda la década de los 60 hoy, o la interpreta, o
Sí, como una curiosidad. Sí, como la época del plástico. No, no veo que se vean, porque ahí sí que se produjera un cambio, ¿no? La famosa muerte del arte empieza ahí. Nos dimos cuenta en la última década del siglo recién. O los críticos internacionales dieron cuenta, lograron, ta, 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 ta. Pero fue una época fermental, como se dice, indudablemente, y no sé si se la ve tan así, ¿sabes? Capaz que puede ser que la gente de la música la vea así, porque un poco están muy desinflados, entonces, viste que ahora cada vez que tienen que buscar una música vieja, vieja te lleva hace 50 años, 60, porque no, hoy es lamentable. Entonces, pero capaz que los de la música se están dando cuenta de esa situación y recurren a un hit de tal época, lo refritan y lo que sea. Pero los otros, el resto de los creadores, digamos, me parece que no la valoran como tendría que ser, ¿no? Fue una época realmente creativa, mayormente equivocada en todo lo que planteaba, si te pones a ver, ¿no? O sea, no es para copiarla. Justamente lo que hacen los de la música, si la copiarla, me parece que es otro error más
Sí,
encima de los problemas que tienen.
claro.
Pero me parece que no se ve los verdaderos motores que podían haber habido en esa época para la creación, ¿no? Y bueno, se ve más como algo anecdótico, que mirá, seguro hacían un vestido geométrico, hacían colores planos, seguro cosas intrascendentes que, bueno, fueron con mi juguete en ese momento, se divirtieron un rato. Fue una época realmente conflictiva, ¿no? Del punto de vista, para vivirla, por todas las ideas que había, ¿no? La guerra de Vietnam, todo eso pesaba muchísimo, se discutía continuamente de los problemas. No como ahora se habla distinto, porque las guerras que tenemos ahora, hoy mismo, son un espectáculo. En ese momento no, era un drama.
Claro.
Y se discutía sobre ellas con seriedad, no con superficialidad. Hoy se discute de las noticias de la guerra, no de la guerra. Y bueno, el mundo ha cambiado para ese lado. No sé, esta investigación capaz que ayuda en algo a...
Bueno, la idea es
No es muy
como.
entusiasmante, pero las
No,
conclusiones...
es muy interesante, porque además, claro, se va generando como una especie de cristal a través de todas las. De todos los testimonios de esa década, ¿viste? Entonces vas viendo como.
Seguro. Ah, sí, me imagino, seguro. Debe haber también visiones de añoranza, ¿no? idolatría de esa época, que éramos
Sí.
más naturales, cultivábamos las huertas, seguro todo eso, porque está, hay que olvidarse también que es la época hippie, ¿no?
También,
Que
claro.
increíblemente la época hippie aquí llegó enseguida,
Sí.
porque yo no sé de qué año es el movimiento hippie en Estados Unidos, pero yo el movimiento hippie lo conocí en el año 66, acá.
Sí, fue como muy inmediato.
Sí, seguro, o sea, estaban esas cosas también. El arte ya venía dolido, me parece, no era como fue en otras épocas, en otras décadas, la década de las vanguardias, todo eso, ¿no? Que era el síntoma terrible de lo que estaba pasando en la época. El arte después, en la década de 50 y 60 acá, fue más decorativo, si
Claro.
querés, más decorativo.
Bueno,
Y copiado de, no sé qué
sí.
crítico fue que estuvo acá y dijo, pero lo que hacen en el arte uruguayo es todo copiado, no sé si fue Restañí, uno de esos pesados, ¿no? Es todo copiado de los europeos. Se llevó muy mala impresión. Y bueno.
Es duro.
Sí.
Y
Sí, también una cosa que no te dije, que el arte, las artes plásticas estaban muy pegadas a lo plástico, justamente. A lo plástico, al manejo del color, de la forma, de la mancha, todo eso. Y el arte ya estaba agarrando por
en
otro
otro
lado,
lado.
seguro. Y acá la gente que lo vio fue poca, fue Camisa, se fueron del país, los que lo vieron.
Era una batalla dura acá en Uruguay
Ah,
también eso.
seguro, seguro. Sí. Bueno.
Bueno, Andrés, muchísimas gracias
Bueno,
por
no,
esto.
por